En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto en vivo y en directo el primer domingo de este mes de septiembre del año 2024. Tenemos información de lo que sucede en estos momentos en la continuación de la fecha número 6 del torneo de apertura de la Liga MX en Ciudad Universitaria. Pumas anotó primero por conducto de Rogelio Funes Mori, sin embargo, Osiel Herrera en tiro penal y después Fernando Gorriarán le dieron la vuelta a la pizarra y Tigres ya está ganando 2-1 en el que es el penúltimo juego de esta fecha número 6. A las 19:07 p.m. arrancará el último partido de esta jornada cuando Santos reciba al Necaxa. Recordarle que después de este partido del Santos contra Necaxa viene un parón, otro en el fútbol mexicano, porque abrimos casi 2 semanas para la fecha FIFA, semana y días. Después el torneo se reanuda hasta el viernes 13 de diciembre. Viene entonces la presentación de la selección mexicana bajo el mando de Javier Aguirre en esta fecha FIFA del mes de septiembre. Obviamente hablaremos de lo que deja esta jornada número 6 con la goleada de Chivas 5-0 sobre los Bravos de Juárez. Para mí un golpe de autoridad. Sí, si usted quiere, pues el rival a lo mejor ameritaba eso y más, pero ya hace mucho que el Guadalajara no daba un golpe de autoridad y el sábado lo dio por fin. Mientras que a quien le llueve sobre mojado son a las Águilas del América, que perdieron, fueron exhibidas allí en el estadio Ciudad de los Deportes por la máquina cementera de Cruz Azul, que se impuso por goleada de 4-1. Está por demás recordarle que en esta fecha los rojinegros del Atlas perdieron su etiqueta de invictos en el fútbol mexicano después de perder allá en el Alfonso Lastras frente al Atlético San Luis. Y bueno, este domingo el conjunto de El León anunció el cese ya de manera oficial de Jorge Bava, quien deja al equipo de los Panzas Verdes. Después de que no ha podido ganar luego de 6 partidos, pues este domingo le dieron las gracias a Jorge Bava como timonel del conjunto Esmeralda. En el fútbol internacional, recordándole a usted que este domingo Irving el Chucky Lozano logró a final de cuentas marcar un gol y ya lleva 3 en lo que va de este torneo del fútbol de Holanda. Recordando que el Chucky ya ni siquiera lo toman en cuenta como titular, ya no es titular indiscutible, pero sí de alguna manera pues tiene actividad en cuanto a minutos y está aprovechando. Precisamente lo que hizo este domingo fue anotar un gol en el triunfo del PSV Eindhoven 3-0 sobre el Go Ahead Eagles. Él jugó los 90 minutos ahora sí. Y bueno, pues ahí está precisamente con su 3er gol de la temporada en la Liga de los Países Bajos. ¿Qué decir del fútbol de España, donde el Real Madrid ahora sí consiguió una victoria, derrotó al Betis 2-0? Hay que recordar que pues andaba desesperado Carlito Ancelotti y su equipo porque las cosas no salían, pero con un doblete de Kylian Mbappé, bueno, pues el Real Madrid gana este domingo 2-0 al vencer al Betis en la cancha del Santiago Bernabéu. Además de fútbol, estaremos hablando de otras cosas, por ejemplo, que México consiguió este domingo otras 2 medallas, llega ya a 8. Tiene 3 platas, 5 bronces en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ahora los ganadores fueron Osiris Anet Machado. Se dice fácil, ¿eh? Recuerde usted que en los Juegos Convencionales la delegación mexicana pues no pasaban los días y días y días y no podía sumar más medallas. Bueno, México en los primeros días de actividades ya tiene 8, hablando de paralímpicos. En este domingo los ganadores fueron Osiris Anet Machado en el lanzamiento de disco y además también en la natación Ángel de Jesús Camacho consiguió otra presea de 3er lugar. La escudería Ferrari en casa ganó este domingo el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 con la victoria de Charles Leclerc. ahí en el circuito de Monza. Le siguieron los autos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. El que anda mal y de malas, pues es el equipo Red Bull, con Max Verstappen, que termina hasta el sexto lugar, y el tapatío Sergio Checo Pérez en el octavo sitio. Y como el ave fénix, los Diablos Rojos del México resurgieron en la serie de campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Luego de ir abajo 3-0, le dieron la vuelta para dejar fuera a los Guerreros de Oaxaca 3, al imponerse el día de hoy 3-2 en el estadio de Alfredo Harpelú. Y de hecho hoy Oaxaca iba ganando hasta que fue la séptima entrada o la quinta. Creo que fue en la quinta entrada, donde llevaba una ventaja, pues si usted no quiere cómoda, pero era ventaja al fin y al cabo, 2-0, pero viene un descuido en la séptima y ahí los empatan. Inclusive se vaciaron los dugouts, las bancas, porque hubo una gresca y lamentablemente fue cuestión psicológica, creo yo, lo que le faltó a los Guerreros de Oaxaca, que ya tenían la serie, caray, iban ganando 3. Y la serie era ganar 4 de 7 posibles. Bueno, pues después de esas 3 primeras victorias ya no pudieron hacer nada, y por descuidos tontos, incluyendo el día de hoy donde ganaban 2-0, y sobre todo por querer retar y querer enfrentar y querer cuestiones, si usted quiere, que se calientan los ánimos, pero ahí era la desconcentración, o fue la desconcentración de los Guerreros de Oaxaca, muy bien aprovechada en este caso por los Diablos Rojos del México, que ganaron el juego de hoy 3-2, y con esto ganan la serie 4-3, y el derecho a disputar el título de la temporada. Van en la llamada Serie del Rey contra los Sultanes de Monterrey. Este domingo, con una participación de 7,000 competidores, se llevó a cabo el medio maratón de los rojinegros del Atlas, del Club Atlas. 7,000 participantes, y la ganadora fue Isabel Oropesa Vázquez. Vaya momento por el que atraviesa esta atleta tonalteca, porque hace 15 días ganó el medio de Tlajomulco, hace 8 días ganó el 10K Internacional de Guadalajara por el Día de los Bomberos, y hoy se lleva el medio maratón del Atlas. Una jugosa premiación, por cierto, también. Hay que recordar que en cuanto a los varones, el ganador fue Saúl Acosta Muro. Él se llevó el triunfo en varonil con 1:05:22. En información, como ya decíamos, también estaremos hablando de otras cosas, de otros deportes. Y bueno, como siempre, le invitamos a que se quede con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, al pendiente de sus comentarios, llamadas. En los teléfonos convencionales, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si usted prefiere el WhatsApp o Telegram para que nos haga llegar sus mensajitos o comentarios, bueno, el número es el mismo, dos plataformas diferentes, 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. En estos micrófonos le está saludando con muchísimo gusto, y a nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Reiterando pues la invitación para que se quede con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Vamos a ir a la pausa comercial y enseguida regresamos para entrar de inmediato con el fútbol internacional, lo que ha pasado, lo que sucedió ya este fin de semana con los mexicanos, con el Chucky Lozano, con el Real Madrid, que ya ganó el día de hoy. Lo más importante del fútbol internacional lo tendremos en unos instantes para usted. A punto está de arrancar el segundo tiempo en Ciudad Universitaria, allá en el México 68, y también a punto está de iniciar el chipichipi. Pues ya más de chipichipi, ya se ven las gotas un poquito más gruesecitas, la liberaron en el primer tiempo, pero parece que este segundo tiempo lo jugarán bajo el agua. Vamos a ver qué dice el dios Tlaloc. Le recuerdo que en cuanto al marcador, pues el equipo de la UNAM está abajo, perdiendo ante los Tigres 2-1. Vamos a la pausa entonces, enseguida regresamos con usted aquí en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Arrancó ya el segundo tiempo allá en Ciudad Universitaria. Pumas 1, Tigres 2. Ya está movidito el juego, como me dicen por aquí en algunos comentarios que ya les daremos lectura ahorita en unos instantes. Vamos para allá. Pero primero, saludamos a Jonathan Bravo en la línea telefónica, quien nos tiene la panorámica de este fin de semana. Johnny, ¿cómo andas? Buenas tardes, bienvenido, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Vamos con información del fútbol internacional, y es que ganó el Real Madrid, ganó el Real, y lo mejor fue que Mbappé ya metió gol en Liga, y no solamente uno, metió doblete, así que el Madrid por fin gana, no juega muy bien, que digamos en la realidad, vimos el juego alrededor de 70 minutos, y le sigue costando un montón de trabajo, un chorro de trabajo generar fútbol, pero consigue una victoria importante con resultado de 2-0 con el conjunto del Real Betis, así que Mbappé y el Real Madrid ganaron, y por fin en la liga el jugador francés metió doblete. Se me hizo raro, la verdad, que Mbappé cobrara la pena máxima cuando normalmente lo hace Vinicius, y más que ya había metido gol, pero bueno, se le dejó la responsabilidad y él cumplió de buena manera. También en la Liga de Francia, en un buen partido de fútbol, el Paris Saint-Germain le gana 3-1 al conjunto de Lille. El París lo ganaba 2-0, 2-1, se le anula un gol al conjunto de Lille, y cuando finalizaba el encuentro pudieron meter el tercer gol, así que el París también consigue victoria. Serie A, Genoa pierde 2-0 con el Hellas Verona. Johan Vázquez fue titular, y la Juventus y la Roma empatan a 0. Superliga de Grecia, el AEK de Atenas le gana 3-0 al Levadaicos, en donde Orbelín Pineda ingresó de cambio cerca del minuto 75. Bundesliga, el Bayern Múnich le gana 2-0 al conjunto del Friburgo. Arranca bien la liga, 2-2. En Liga de Holanda, el PSV Eindhoven le gana 3-0 al Go Eagles, en donde Chucky Lozano fue titular y mete el segundo gol. Una buena jugada, él inicia una jugada por fuera, por el sector izquierdo, en donde toca al centro, le devuelven una pared, entra solo frente al portero y nada más define hacia un costado, así que el PSV Eindhoven consiguió ese triunfo y el mexicano metió su tercer gol. Decirte, va allá arriba en los líderes de goleo, así que el PSV Eindhoven también de buena manera arrancó este torneo. Premier League, Chelsea y Crystal Palace empatan a un gol, y el Manchester United perdió 3-0 con el conjunto de Liverpool. Un buen partido de Salah, en donde mete gol, pone 2 asistencias, y el Liverpool lo red 3-3, igual que el Manchester City, así que son los que están arriba ahorita allá en la liga. Y por último, Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú arranca mal, 2-2 empató, y Luis Chávez, el mexicano, fue titular. Así que de esta manera, Manuel, la participación de los mexicanos, buena. En cuestión de minutos, Johan Vázquez todo el partido, Chucky Lozano todo el partido, y Chávez jugó el 90% de la actividad. El único que sí hay que decirlo, que los únicos dos que van a selección que no tuvieron participación, obviamente fue el tema de Santi Jiménez, quien el partido se suspendió por una huelga policiaca allá en Rotterdam, en donde juega el Feyenoord, y por tal motivo, al ser contra el Ajax, se necesitaba seguridad, no la hubo, se pospuso el partido. El tema del guardameta Padilla, que viene del Athletic de Bilbao, tampoco tuvo participación, y también el caso del Cachorro Montes, que tampoco tuvo actividad, lleva 2 partidos sin tener actividad con el conjunto de la Almería en la Liga 2 de España. De ahí en más, prácticamente todos tuvieron minutos, los que vienen a la selección mexicana. Creo que eso es muy, pero muy bueno, y qué mejor. El único que no viene y que pudo meter gol fue el tema del Chucky Lozano, que ya saben, por lo pronto está vetado de selección, un problema tuvo ahí con directivos, entonces ese tema en el desarrollo de su vuelo, es el único que no viene de la legión mexicana, de los jugadores importantes, pero de ahí en más, todos tuvieron minutos, y hay que destacarlo de cara a lo que viene la próxima semana, lo que viene siendo la fecha FIFA.
Así es, mi estimado Johnny. Efectivamente, al Chucky lo cepillaron porque se quejó de que no eran de primera clase los boletos de avión que le enviaban. Entonces dijo, ya, cuando, si no son de primera, mejor ni me inviten. Pues no lo han invitado, ¿verdad? Así de simple, porque además el show tiene que continuar y hay que recordar que México va a enfrentar a Nueva Zelanda y a Canadá en esta fecha FIFA. Perfecto, mi estimado Johnny. Muchísimas gracias y feliz domingo.
Igualmente, buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes, Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Ahí están los detalles, lo más importante. Se hacía mucho escándalo con este Real Madrid y la llegada de Kylian Mbappé porque no habían logrado convencer, pero por eso seguramente lo dejaron hoy cobrar inclusive hasta el tiro penal, y bueno, pues ya hizo un doblete. Lo cierto es que el Real Madrid, no cree usted que andaba tan mal. Tiene 8 puntos de los 12 que ha disputado, pero no ha perdido. Lleva 2 victorias... y lleva 2 empates en los 4 partidos que se han celebrado hasta el momento allá en la Liga de España. Bueno, pues vaya aguacero que se dejó caer allá en Ciudad Universitaria. Está lloviendo a cántaros y bueno, pues yo creo que esto le va a dar inclusive otro tinte al mismo juego, que siguen perdiendo los Pumas 1-2 o 2-1, como usted lo prefiera ver, ante los Tigres del Universitario de Nuevo León. Bueno, vamos con llamaditas y comentarios, si le parece, antes de pasar a otros temas como Ramón García y el mundo del ciclismo, que ya está listo Ramón para que lo escuchemos. Alicia González, el próximo partido del Atlas, ¿cuándo es? ¿Contra quién? ¿A qué hora? Pide todos estos datos Alicia González, está muy preocupada por su Atlas, y le informamos a Alicia que el siguiente partido del Atlas será viernes 13. Ni te cases ni te embarques. Ah, no, ¿verdad? Ese es el martes. No, este es viernes 13. Dicen que de mala suerte, quién sabe. Pero bueno, el Atlas entonces el viernes 13 a las 19:07 p.m, señora Alicia, el Atlas estará enfrentando al Pachuca. Que sería de este viernes que viene hasta el otro, precisamente porque viene un receso por la fecha FIFA. ¿Y contra quién jugará? Pues ahí está ya todas las respuestas, Alicia, precisamente viernes 13, 19:00 contra el Pachuca en el Estadio Jalisco. José Luis Juárez de Tlaquepaque, hablo de Parques de la Victoria y se escucha muy mal la transmisión de la estación, pueden apoyar para revisar, por favor. José Luis Juárez, escúchanos por internet, yo creo que ya por internet no se tiene que escuchar mal la transmisión. Ya nuestros ingenieros están trabajando, desconozco a qué se deba esta situación, pero si tienes oportunidad, ahí en notisistema.com entras a esta página y luego ya te vas a estaciones, escuchar radio en vivo y le pones en Metrópoli y ahí nos va a estar escuchando perfectamente. Si tienes buen internet, ahí nos va a estar escuchando clarísimo, como si estuviéramos ahí un ladito de contigo. Arturo Alonso, muy movidito el juego de Tigres contra Pumas. Estos son juegos interesantes. El 2-1 aún no se define. Buen fin de semana y excelente inicio del mes. Saludos igualmente para ti, mi estimado Arturo Alonso. Y mira qué bueno que nos estás escuchando. Te enviamos un saludote. Y luego por acá nos dice, buenas tardes. Claro que sí, muchísimas gracias. Por acá, por cierto, Manuel, buenas tardes. ¿Cómo dice usted? Y caray, me siguen teniendo en castigo por culpa de Martín. Todo por decir que no haga nada de nada en caso los domingos. Y pues no hacía nada Fernando Soto, ahí está. Entonces, por seguirle tú el consejo a Martín, pues que me lo castigan a Fer Soto. Entonces le enviamos un saludote, ni hablar, pero siempre los escucho todos los días a escondidillas. Por favor, díganle a mi 01 que ya me perdone. Fer Soto, ¿cómo se llama tu 01 para enviarle un saludote? Y a lo mejor ahí le bajo un poquito la muina y ya, pues empieza a perdonarte, ¿verdad? Por cierto, Manuel, ¿ahora qué dicen los anti-Checo Pérez? Ni Max Verstappen puede con este coche. ¿Usted qué opina? Saludos desde Montreal, Canadá. Fer Muñoz, te enviamos un saludo, mi estimado Fer, y es una problemática que está afrontando el equipo Red Bull en general. Ya lo reconoció Helmut Marko, y aguas, porque se les anda desinflando, y hasta Max Verstappen puede ir, o va, de hecho, en picada, pues, o sea, ve usted hoy dónde terminó. Entonces, creo que va a la baja. Vamos a escuchar o a ver qué nos dicen los antichecos, que generalmente tienen pues ahí el comentario, o en todo caso, si escriben por acá, listo para ir en contra de Checo Pérez, cuando a veces las circunstancias no siempre todas son en contra o por descuidos de Checo Pérez. Tiene sus bemoles esto del automovilismo. Pero bueno, ya lo estaremos comentando. Gracias, Fer, y saludos allá hasta Montreal, en la bella Canadá. Buenas tardes, Manuel. Aquí haciendo acto de presencia, acompañándote. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Gracias, mi ingeniero. Un saludote, Cuarto Fantástico, aquí desde Radio Metrópoli. Bueno, antes de que se nos haga más tarde, mi estimado Robert, vámonos hasta Juchipila en bicicleta, de ser posible, porque vamos a escuchar a Ramón García y esta información que nos tiene del mundo del ciclismo. Así es que adelante.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Manuel. Pues amigos, vamos a lo que por aquí les he preparado. El ciclismo de antaño, sin duda, era muy diferente. Había ídolos, había buenos dirigentes, había voluntad de todos. Por ello, nunca faltaban las carreras cada domingo. Hoy vamos a recordar algunas de ellas y a la vez recordaremos a ciclistas que poco los he mencionado, pero que hoy, al mencionarlos, de seguro muchos de ustedes lo recordarán. Y comenzamos. Gregorio de León, del Pedal y Fibra, y Quirino Villarruel, del Club Cóndor, fueron los ganadores de los eventos ciclistas que tuvieron lugar ayer por la mañana en Ocotlán y Ciudad Guzmán, en donde la mayoría de los ases de este deporte pasaron lista de presente. De León, para ocupar el primer lugar de esta justa, que tuvo un recorrido de 122 kilómetros, tuvo que bregar incansablemente de Ocotlán a Totonilco, regresando al punto de partida, habiendo ocupado un tiempo extraordinario. El segundo lugar lo ocupó Ramón López de La Piedad. Tercero, Antonio Solorio, también de La Piedad. En cuarto, Carlos Guzmán del Pedal y Fibra de Guadalajara. Quinto, Carlos González de Sahuayo. Sexto, Victoriano Vera del Ayuntamiento de Guadalajara. Séptimo, Alfonso González de las Tecas de la Celanese. O en octavo, Jesús Valera del Ayuntamiento. En noveno, Agustín González de las Tecas Celanese. En décimo, Víctor Hugo Cadena, el famoso muelón del equipo Tlaquepaque. La justa resultó bastante difícil por el fuerte viento que azotó por esos entornos. Una vez terminada la prueba, fueron entregados los trofeos a los vencedores. Lo relacionado con la justa de Ciudad Guzmán, que tuvo una distancia de 110 kilómetros, tocando los siguientes poblados: Teocaltiche, Tuzpan, Atenquique, regresando a Ciudad Guzmán. Fue ganada por un riñonudo sprint por el corredor blanquiazul Quirino Villarruel, quien, aprovechando la imprudencia de un chofer de camioneta que se le cruzó a Adolfo Belmonte, que era quien había logrado superarlo en el sprint final. Esta competencia fue organizada por el Club Colón de Ciudad Guzmán y tomaron participación pedalistas de Colima, Guadalajara y los anfitriones, que están siendo patrocinados por Santiago Padilla. Varias peripecias tuvieron que librar los corredores que asistieron a esta competencia, pues la ruta estaba bastante peligrosa, lo que provocó varias caídas, gracias a Dios no graves, accidentados como Francisco Vázquez y Juan Díaz. Y no se anduvieron por las ramas, y desde la salida emprendieron la fuga el flaco Adolfo Belmonte, Carlos Campos y Melendres. Pero en el crucero fueron alcanzados por Quirino Villarruel y Heriberto La Pulga Díaz, quienes aprovecharon la subida, quedándose a la saga Campos y Melendres. Escapados Villarruel, Belmonte y Heriberto pasaron el poblado de Atenquique. Ya con la meta a la vista, Belmonte salió por un lado, y por el otro lado Villarruel, sorprendiendo a La Pulga Díaz, para que segundos después se registrara la intromisión del chofer, que estuvo a punto de ocasionar un desaguisado, cruzándose ya casi para llegar a la meta. La clasificación es la siguiente: primero, Quirino Villarruel; segundo, Adolfo Belmonte; tercero, Heriberto Díaz; cuarto, Francisco Vázquez; quinto, Juan Díaz, todos ellos del Cóndor; en sexto, Carlos Campos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Amigos, hoy también recordaré solamente dos de muchas carreras que ganara otro famoso flaco, Carlos Guzmán, un gran amigo con el cual compartí época. Carlos Guzmán, un muchacho con mucho ángel, de un muy bonito carácter, amiguero a más no poder. Poco les he contado del flaco, hoy aunque poco, pero bueno, de lo bueno poco. El encabezado del recuerdo dice: Carlos Guzmán del Pedal y Fibra ganó la prueba ciclista ocotlense. La competencia ciclista, que tuvo lugar en Ocotlán con una distancia de 120 kilómetros, y fue Ocotlán-Chapala-Ocotlán, la cual fue organizada por los directivos del entusiasta Veloclub de este lugar, y dio por resultado que Carlos Guzmán del Pedal y Fibra pudiera apoderarse del primer lugar cronometrando un tiempo de 4 horas 55 segundos, ya que cruzó la meta con una ventaja de 3 minutos a sus más cercanos perseguidores. Y emprendieron la fuga 3 veloces sprinter, con miras de llegar primero a la meta. Eran Carlos Acosta, José Sánchez y Nicolás Mendoza. Solo que se les agotó el aire y tuvieron que ser engullidos saliendo de Chapala, cosa que aprovechó Carlos Guzmán para unírseles y así trabajar con mayor pujanza hasta Atotonilquillo, en donde Guzmán, viendo que podía irse sin mayores preocupaciones por lo agotado de sus compañeros, y así lo hizo. En segundo lugar entró José Sánchez, en tercero Felipe Rubio y en cuarto Miguel Galindo, todos ellos del Club Guadalajara, con 3 minutos más que el tiempo logrado por Carlos Guzmán. En quinto, Carlos Acosta. En sexto, Nicolás Mendoza. En séptimo, Agustín Vargas. Octavo, Fernando Reyes. Noveno, Luis Zapata, todos ellos del Pedal y Fibra. En décimo, Alfonso González del Club Organizador. El otro encabezado del recuerdo dice: Guzmán ganó el primer lugar en las carreras de ciclismo de Jacona. Una bonita y emocionante competencia ciclista tuvo lugar el domingo en Jacona, Michoacán, con motivo de la celebración de la primera Feria de la Fresa. El recorrido de esta justa fue de 110 kilómetros. Ciclistas de la región y de otras poblaciones enviaron sus representantes para hacer más lucido el evento. La competencia se inició en Jacona y terminó en Chavinda, terreno que sirvió de marco a las emociones que brindaron pedalistas de Jacona, Zamora, La Piedad, Ocotlán y Guadalajara. El ganador de esta competencia fue el corredor del Club Pedal y Fibra de Guadalajara, Carlos Guzmán. En segundo lugar, Jesús Amezcua de Zamora. En tercero, Ramón López del mismo club. En cuarto, Guillermo Ramos del Pedal y Fibra. Quinto, Antonio Solorio de La Piedad. En sexto, Javier Álvarez de Zamora. En séptimo, Rafael González de Ocotlán. Y en octavo, Agustín Gaibay, también de Ocotlán. El premio de montaña fue ganado por Carlos Guzmán, seguido del doctor Guillermo Ramos. Al entregarse los trofeos en la raya de meta, supimos que están trabajando los pedalistas por organizar una liga de ciclismo a la cual estarían afiliados La Piedad, La Barca, Zamora, Jacona, Totonilco, Cuitzeo y Ocotlán, con el fin de fomentar este deporte por las entidades. Amigos, Carlos Guzmán, en estas narraciones, prácticamente iniciaba su exitosa carrera, ya que representó en muchísimas ocasiones a Jalisco, siendo uno de los mejores ruteros de su época, poseedor de un gran remache. Y entre gusto y alegría, pues te dejaba parado. Flaco Guzmán, no te imaginas con qué gusto te recuerdo. Deseo que Dios te colme de bendiciones a ti y a toda tu familia. Pues son unas breves reseñas de competencias que abundaban en esos años. En todos lados había carreras, en todos lados. Es más, unos iban para un lado, otros para otro, y pues los que no eran muy buenos, pues decían: ¿dónde se van los buenos? Pues para allá, ¿no? Pues entonces vámonos para acá.
Perfecto, mi estimado Ramón, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ahí están estas crónicas de antaño y lo que sucedía y lo que se prevé ahora también con este paseo ciclista ahí en el Teul, como dice Ramón, también precisamente programado para el próximo mes de octubre. Muchísimas gracias a Ramón. Tenemos que hacer una pausa, pero antes, ¿qué cree? Le informo que ya los Tigres aumentaron su ventaja, otro tanto de Osiel Herrera, y de esta manera los Tigres ya derrotan 3-1 a los Pumas. Parece que ya pasó el lloviznazo, ya mainó el agua, quedó bien regadita la cancha de Ciudad Universitaria, pero vaya que estuvo bastante fuertecito, de cualquier forma ya amainó el agua. Pumas 1, Tigres 3, minuto 66 de tiempo corrido. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con automovilismo y también los detalles de lo que ocurrió el día de hoy en el medio maratón de los rojinegros del Atlas, el medio maratón rojinegro. Primero la pausa, luego automovilismo. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchísimas gracias por su comunicación. Ah, caray, me tiene sorprendida la participación. Como que el mes de septiembre avivó los ánimos de nuestros radioescuchas y qué bueno que están al pendiente de este espacio. Bueno, vámonos con Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en el deporte motor, porque hoy se llevó a cabo el Gran Premio de Italia, donde esto ameritaba una amonestación. Sale enojado, déjeme se lo comento, porque de veras da coraje. Yo no sé por qué los árbitros no se fajan los pantalones y lo expulsan. Sale molesto André Pierre Gignac, este francés veterano, un jugador muy valioso para Tigres, pero se va haciendo tontito, voltea para atrás, lo van a cambiar, ya le anunciaron que lo van a cambiar, y se acerca, creo que es una árbitra asistente, a decirle, órale, aprieta, le dice, tú cállate, tú espérate, tú, o sea, creo que eso a final de cuentas no debe de ser permitido, y trátese de quien se trate. Ya sacaron inclusive a Osiel Herrera, el hombre del gol, y ya va a ser su debut Uriel Antuna, minuto 38, está ingresando para jugar su primer partido con la casaca de los Tigres del Universitario Nuevo León. Eso es, en segundo término, lo que a mí hasta me molestó, y que creo que el árbitro debió haberse fajado y expulsar a André Pierre Gignac. Era el árbitro central de este encuentro, porque es algo que no se debe permitir y siempre se lo han permitido a André Pierre Gignac. Se va haciendo ahí tontito, voltea a ver quién le habla, va molesto porque lo van a sustituir, porque lo van a cambiar, porque ya está viejito, como yo comprenderé, y ya no aguanta los 90 minutos, pero va molesto. Y entonces el árbitro ya le hizo la seña, órale, sal, y ya levantaron el estandarte donde está su nombre, ya sabe, y ya se va dirigiendo allá hacia la media cancha, pero va molesto. Iba volteando para atrás y de un pasito para adelante y dos para atrás, y se acerca, en este caso, la árbitra auxiliar para decirle, órale, apúrale. Y él le dice, ya, espérate, ya te vi, pero no le hace caso. Entonces creo que en ese tipo de situaciones a los árbitros les falta ponerse, a ver, ¿qué dijo mi estimado? Ahí le va, queda expulsado usted por faltarle el respeto a la autoridad, punto. Así de fácil. Pero no, pues le permiten esto y muchas cosas. Por eso, desde que está en el fútbol mexicano, ha hecho a los árbitros así, mire, como quiere, lamentablemente. Pero bueno, ya ni sé por qué empecé a comentarle eso, pero me dio mucho coraje realmente de que los árbitros no se pongan en su papel y apliquen el reglamento. No es hacer nada en contra del futbolista, sino de la actitud del jugador que está mostrando en ese momento. Pero bueno, el partido continúa, ya se hicieron los cambios. Ya le dije, va a debutar Uriel Antuna con los Tigres. Y ahora sí, nos vamos nosotros al deporte motor. Alan Omar Rodríguez, platícanos cómo estuvieron las cosas hoy allá en Monza con este Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes para ti y, por supuesto, para todo el auditorio. Pues bueno, fue una semana bastante convulsa y movida, no solo por la actividad que hubo este fin de semana en Monza, sino que pues desde el lunes, ¿no? Sabía lo que se anticipaba un poco, la salida de Logan Sargeant como piloto de Williams y la entrada del argentino Franco Colapinto, que pues creo que es una bocanada de aire fresco para este equipo británico, sobre todo porque se mantuvo libre de errores durante todo este fin de semana en Monza, y eso era lo que buscaba el equipo, ¿no? O sea, evitar accidentes que pues hicieran que el equipo gastara mucho más dinero del que tiene disponible, y pues enfocarse un poquito más en el desarrollo del coche y ser más competitivo, que hoy lo vimos, sí fue más competitivo. Tuvimos a Alex Albon en el noveno lugar, y este chico con la pinta de 23 años, salido desde la Fórmula 2, parte de la Academia de Pilotos de Williams, pues terminando en decimosegundo lugar, que la verdad es un resultado muy decoroso y mucho mejor que lo que hacía Logan Sargeant. Y después, lo que ocurre el viernes y lo que se confirma ayer, ya se ocupa el segundo asiento de Mercedes con este chico italiano, Kimi Antonelli, que pues tiene una desafortunada primera práctica, la única de este fin de semana con Mercedes, estrellando el coche en la última curva en esa primera práctica, pero al día siguiente siendo confirmado como el sustituto de Lewis Hamilton. Así que este chico Antonelli tiene una Antonelli tiene una pues unos zapatos muy grandes que llenar ahí en Mercedes, a ver cómo le va en 2025. Y pues ya enfocándonos a lo deportivo, pues el resurgimiento de Ferrari hoy con una estrategia muy arriesgada, muy pocas veces se puede afirmar que Ferrari hizo una estrategia adecuada. O sea, que por lo general hacen estrategias muy arriesgadas, pero pocas veces le resulta, pero hoy tienen la fortuna de que con una sola parada en pits, tanto de Charles Leclerc como Carlos Sainz, Ferrari hace el 1-4 para el delirio de toda la afición italiana, que cada vez que se corre ahí en Monza, pues las tribunas se pintan de este rojo Ferrari. Hoy todos salen felices del circuito internacional de Monza, y hoy se aplaude la estrategia que tiene Ferrari. Muy pocas veces le sale, pero afortunadamente hoy se conjugaron diversos factores, ¿no? Entre ellos que no hubo muy altas temperaturas en esta carrera en Monza, lo que permitió un menor desgaste de los neumáticos, y sobre todo que esa única parada de Leclerc fue con los neumáticos duros, logró extender bastante la vida de estos neumáticos duros, y sobre todo también destacar el trabajo que hizo Carlos Sainz tratando de retener a Oscar Piastri, piloto de McLaren, para que no recortara mucho más tiempo del que al final logró recortar sobre las últimas vueltas con respecto a Leclerc. Entonces, hoy sí hay que aplaudirle lo que Ferrari hizo, sobre todo que también desde la semana pasada, ¿no? Tuvo un resurgimiento importante en los Países Bajos después de haber tenido carreras muy desafortunadas o carreras muy en las sombras, muy detrás de los protagonistas, y ahora parece ser que el receso de verano le cayó bastante bien al equipo italiano. Y pues bueno, retomando lo que platicamos la semana pasada sobre el gran avance que ha tenido McLaren, sobre lo ahora que se ha convertido en un serio candidato a ser el campeón de constructores, el campeonato de pilotos todavía está lejos, pero en el campeonato de constructores ya recortaron 22 puntos la diferencia con respecto a Red Bull, un gran resultado para McLaren. Hoy está a 8 puntos de Red Bull en ese campeonato de constructores, y si la tendencia se mantiene, podemos estar hablando que dentro de un par de semanas en Bakú, en Azerbaiyán, pues McLaren sea el nuevo equipo líder del campeonato de constructores en detrimento de Red Bull, que parece que en este receso de verano el equipo austriaco dio un paso hacia atrás. Honestamente, un fin de semana bastante problemático para Max Verstappen, para Checo Pérez. Lo vimos desde la segunda práctica libre, donde ni siquiera los dos pilotos se meten al top ten. Están muy lejos del ritmo tanto de Ferrari como de McLaren, incluso hasta de Mercedes. En la calificación, muy desafortunado, no encontraron nunca la velocidad a la que estaban acostumbrados, y pues hoy tenemos ese sexto de Verstappen y el octavo de Checo, que bueno, pues ahora sí, ya no quedan argumentos para decir que los resultados que ha tenido Checo son culpa de Checo, ¿no? Porque ya también por los mismos problemas está pasando Max Verstappen, y ahora sí que los focos rojos están bien encendidos en Red Bull por esta pelea tan cerrada que ha puesto McLaren ya en el campeonato de constructores, que pues a Red Bull es lo que más le interesa, ¿no? Casi el campeonato de pilotos está prácticamente en la bolsa con 7 carreras restantes, pero cualquier cosa puede pasar. Si esta tendencia se puede mantener, incluso a Max Verstappen le podrían sacar el campeonato de pilotos de la bolsa.
Ah, caray, así de grave puede ser esta situación, mi estimado Alan. Realmente sí está en peligro el campeonato para Red Bull y principalmente para Verstappen.
Pues hoy con el resultado Norris le recorta otros 8 puntos a Max Verstappen. Incluso está, a ver si mis matemáticas están correctas, está a 54 puntos de Max Verstappen. Empezó el fin de semana con 70 atrás. Entonces sí es una situación crítica para el equipo austriaco con respecto a lo que ocurre con Max Verstappen, porque Max Verstappen en toda esta época de dominio que ha tenido de las últimas 3 temporadas, especialmente la anterior, nunca tuvo los problemas que estamos viendo en estas últimas carreras. El coche fuera de balance, difícil de manejar en las curvas, muy complicado, ya no alcanza la velocidad punta que lograba alcanzar en las rectas. Entonces es una situación bastante seria. Si el campeonato de constructores se les empieza a ir de las manos, que prácticamente ya está ahí a tiro de piedra para que sea de McLaren, el campeonato de pilotos también puede ser una situación que se les pueda ir si se mantiene esta tendencia. La verdad, antes de que se corriera este fin de semana, Checo se mostraba optimista porque parecía ser, de acuerdo con sus palabras, que habían encontrado cuál es el problema con el RB20. Sin embargo, parece ser que se agravaron este fin de semana. Verstappen termina 37 segundos detrás de Leclerc, una diferencia inimaginable en el sexto lugar. Y si fuera un coche con el ritmo suficiente, creo que pudo haber sido mucho más apretada la pelea, ¿no? Incluso el mismo Lewis Hamilton se le escapó a poco más de 10 segundos. Entonces es una situación que sigue siendo bastante las alarmas. Max Verstappen y su entorno deberían estar preocupados porque el campeonato se les puede ir de las manos. O sea, son 7 carreras. Si esta tendencia se mantiene, podríamos hablar de que incluso llegaríamos a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi con el campeonato todavía en la pelea, ¿no? Sobre todo si McLaren mantiene esta tendencia también con Lando Norris, que es el más cercano perseguidor, o si Charles Leclerc también llega a tener los resultados como el que vimos el día de hoy, ¿no? Que Leclerc está en el tercer sitio del campeonato y también se puede meter de lleno a la pelea.
Perfecto, mi estimado Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias por la información. Así las cosas y así de complicado se ha puesto ahora sí que el campeonato de la Fórmula 1 para los autos de Red Bull con lo ocurrido este domingo, pero también lo que viene de fechas atrás. Vamos a ligar porque ya está también listo, mi estimado, vamos a ligar a, ya está, Ricardo Martínez con el reporte. ¿Qué ocurrió hoy muy tempranito mientras usted dormía riquísimo por la lluviecita de esta madrugada? Pero se dio la lluvia en el momento en el que se corrió la edición del medio maratón de los rojinegros del Atlas. Así es que, mi estimado Richard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante, bienvenido, te escuchamos con todos los detalles de lo que ocurrió en el medio maratón del Atlas. ¿Cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, amigos de Radio Metrópoli y Jornada Deportiva. Pues sí, como comentas, hoy muy temprano, 6:30 de la mañana, se dio una edición más del medio maratón Atlas Colomos, donde fue una mañana muy lluviosa, que afortunadamente el agua se dio al momento del disparo de salida, pero alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, un chipichipi que en un momento se puso un poco fuerte, pero algo, un dato curioso, que en 35 ediciones nunca había llovido el día de la carrera. Llovía un día previo o llovía muchas horas antes, pero hoy llovió a unos minutitos antes del arranque. Más de 7,000 competidores se dieron cita esta mañana ahí en las inmediaciones de Avenida Patria, junto al Bosque de los Colomos y este ya legendario Club Atlas Colomos, donde la prueba, pues ahora sí que al 90% se dio para medios maratonistas, y por ahí se abrió un espacio para relevos buscando ahora sí ese tope de 7,000 competidores. Se abrieron 1,000 inscripciones para 500 parejitas de dos personas, que la primera corría alrededor de 10 kilómetros y la segunda terminaba con 11 kilómetros para completar la prueba. Esta en la mañana lluviosa, pues no fue impedimento para que los competidores llegaran a muy temprana hora ahí a la zona de Colomos, pero sí un poquito de retraso por seguridad de los corredores. Alrededor de las 6:36 fue cuando salió el contingente en general, después de los atletas con alguna capacidad diferente y algunas carriolas que salen como es tradicionalmente cada año. Desde el inicio, los grandes favoritos, me llamó mucho la atención este atleta Iván Maya, que si recordarás ganó el medio maratón Tlajomulco hace algunas semanas, y en marzo pasado, que debutaba en la distancia, gana el medio maratón de Zapopan, este atleta precisamente de Toluca, Estado de México. Desde un inicio pues se fue a la punta junto con otro jalisciense, Víctor Zambrano, y los hermanos Moreno de Puebla. De uno de ellos gana la semana pasada el 10K Internacional de los Bomberos, aquí también en la capital jalisciense, pues fueron los que en los primeros 7-8 kilómetros se fueron a la punta, junto con dos atletas de color, que fueron los únicos que se vieron, estuvieron marcando el ritmo, marcando unos trepidantes kilómetros de 3 minutos por kilómetro, pero fue un tal el ritmo que ejercieron ellos, que no les ajustó para a completar la prueba, y al grado de no alcanzar ni los primeros 5 lugares generales de la prueba al final, porque al final se logran colar unos atletas que fueron corriendo reservado. El primer lugar lo consigue un atleta de Zacatecas de 34 años, muy conocido aquí de Guadalajara, ha ganado múltiples podios, pero primera vez en lo personal que yo lo veo ganar un primer lugar general, y fue este atleta Saúl Acosta Muro, que para el cronómetro en 1:05:22, y en segundo lugar Carlos Alberto Álvarez Salmerón de Tlaxcala, que lideró la prueba de un jalón, no le respondió este grupito que iba con él y marca 1:05:23. Aquí lo interesante es que este atleta de tan solo 24 años, Carlos Alberto Álvarez Salmerón, pues le faltó colmillo, le faltó callo, porque pierde el primer lugar general en los últimos 50 metros de la competencia. Lo sorprende Saúl Acosta y se tiene que conformar con el segundo lugar. El tercer lugar fue para Asunción Zacarías Aparicio, marcando 1:05:57, y en tercer lugar Jesús Nava Águila. Como te comento, una prueba explosiva a pesar de la lluvia, pero Una prueba que pues nos dejó un muy buen sabor de boca, como lo han sido los últimos eventos aquí en zona metropolitana de Guadalajara, donde es lo que buscamos, el espectáculo de atletismo, y por poquito teníamos una llegada de Fotofinix, pero fueron dos pasitos lo que marcó la diferencia. Caso contrario, por las mujeres, Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez se vuelve a coronar en el medio maratón del Atlas. En la transmisión del programa de la mañana yo comentaba que era bicampeona, pero la realidad es que logra un tricampeonato y se impone ante las dos atletas kenianas que quedan en segundo y tercer lugar, Beatriz Kemuntoge Chabá y Lead Divón Kijen. Pues esta es mi reporte, Manuel. Una mañana muy movidita, muy mojada, pero como siempre lo ha sido cada año, Atlas Colomos cumple con una edición que se sigue consolidando como la mejor del estado de Jalisco y quizás del país. Muchas gracias, Manuel, y voy contigo.
Gracias, gracias, Ricardo. Bien, pues ahí está, él estuvo tempranito en la ruta de este 21 carro jinegro, y ahora la información a detalle, y sí, para destacar lo de Isabel Oropesa Vázquez, tricampeona entonces del medio maratón rojinegro, pero hace 15 días ganó el medio de Tlajomulco, y hace 8 días ganó el 10K Internacional de Guadalajara. Entonces pasa por un excelente momento Isabel Guadalupe, mejor dicho, ya le ando cambiando yo, Isabel Oropesa Vázquez. Muy bien, vamos rapidito a la pausa comercial, enseguida regresamos con más información para usted, estamos en Jornada Deportiva. Córrele, chicote, que ya se nos acabó la hora y tenemos muchas llamadas, muchos comentarios y también más información. Gracias a todas las personas que están con nosotros esta tarde. Minuto 88 y el marcador sigue igual. Pumas 1, Tigres 3. Parece que así van a terminar las cosas. Digo parece porque pues todo puede pasar. Jorge Reyes, Manuel, ¿estará Tigres preparado, preparando el recambio en la portería? Suena que ya le andaban tocando el oído a Padilla de Bilbao. No lo dudo, ellos con todo quieren arrasar, pues tienen lana, mi estimado Jorge Reyes, no lo descartes ni tantitititito, allá no se la piensan y van con todo, y como hay lana, pues lo demás cae por su propio peso. José Márquez, el original de Paramount, California, saludos a todos en el programa, buenas tardes, igualmente para ti. Manuel Medina Aguilar, tocayo, no estés preocupado por el América, los próximos partidos le van a pitar los árbitros el Gato Ortiz, Aguilar y Escobedo, para que te llegue a ti y a Martín su nómina de Televisa, de manera normal. A los Yankees los barrieron y a los Dodgers hoy los atropellaron. Saludos, dice el tocayo Manuel Medina Aguilar. Carmen Herrera Vázquez, ¿cuándo vuelven a correr Checo Pérez? ¿A qué hora? ¿Dónde? Saludos a todos en cabina, gracias. Pues ya escuchamos la información de automovilismo y las cosas no andan bien para Checo Pérez, y veremos cómo le va en su siguiente carrera en Bakú, allá en Azerbaiyán. Por acá nos dice Rogelio Granado, saludos hasta Long Beach, California. José Luis Nuño también, saludos hasta Tonalá. Salud, Manuel, escuchándote. Y los Diablos tienen que ganar, traen un equipazo, José Luis Nuño. Pues ya ganaron esta tarde y dejaron fuera al equipo de los Guerreros de Oaxaca, después de que llegaron a tener una ventaja los oaxaqueños de 3-0, pierden la serie 4-3. Buenas tardes, Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote y viendo el partido de Pumas contra Tigres, sigo sin entender por qué el América está sumido en esta crisis. Saludos para ti, Juan Flores Ramírez. Luego por acá, buen día para todos los integrantes de Radio Metrópoli. Millones de mexicanos, no estamos equivocados, se van los usurpadores de leyes, virreyes de los privilegios. Lo mejor para todos los radioescuchas, don Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque, Jalisco. Bueno, gracias, mi estimado radioescucha de Tlaquepaque, Jalisco. Van a agregar 5 minutos, pero el marcador se mantiene igual ahí en Ciudad Universitaria, minuto 90. Pumas 1, Tigres 3. Y rapidito, pues nada más recordarle lo que pasó en los demás partidos de esta jornada número 6, donde el Atlas pierde su etiqueta de invicto, cayó 2-1 frente al San Luis, allá en el Alfonso Lastras. Mazatlán y Puebla empataron a 1. Los Xolos de Tijuana derrotaron 2-1 a León. Esto provocó la salida de Jorge Baba. Hoy se convirtió en el segundo técnico cesado en lo que llevamos del torneo de apertura de la Liga MX. Pachuca y Querétaro empataron a 1. Ayer, Albricias, las Chivas dieron un gol golpe de autoridad, golearon 5-0 a los Bravos de Ciudad Juárez. Monterrey en casa cayó 2-1 frente a los Diablos Rojos del Toluca. El Cruz Azul le propinó una goliza al América de 4-1, que dijo a André Jardín, el técnico de las Águilas, que estaba apenado por este marcador, y quién no, para el orgullo de los americanistas, imagínese usted. Tigres está ganando 3-1 a los Pumas, y a las 7:05 arrancará el duelo de Santos contra Necaxa. ¿Y qué cree? Pues ya nos vamos, porque el tiempo nos atropella. Gracias por habernos acompañado aquí en Radio Metrópoli. Gerardo, el Chicote Huerta, al pendiente de los controles técnicos, sí, en los teléfonos de cabina le atendió Luz Balvaneda, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Gracias, pásela muy bien, descanse, mañana hay que iniciar la semana con bríos renovados. Adiós.